gracias por la invitación.
Bueno, justo mirábamos, estamos viendo Canal 10 y están hablando acerca de los arrebatos, las estadísticas y demás. Con respecto al tema de las denuncias, ¿cómo se encuentra? Estamos en el mes 8 ya de este año 2018 y han aumentado, han bajado, la gente denuncia, no denuncia.
Bueno, nosotros nos propusimos, apenas asumimos en el año 2015, trabajar desde el lugar de hacerse cargo de la seguridad del municipio. Si bien es cierto, yo me incorporé en el año 2017, se vino haciendo un trabajo previo, y cuando apenas asumí yo, fue la primera cosa que nosotros hicimos, una fuerte campaña para que la gente denuncie. Y es una campaña que la sostenemos, o sea, no es algo que se hizo en un momento, sino que permanentemente le pedimos que denuncie. La denuncia es muy importante, principalmente porque así el Estado toma conocimiento del hecho. Sí. El Estado no conoce el hecho si no se comunica a través de una denuncia. La denuncia la puede hacer o en la policía o en la fiscalía. Nosotros, para ayudar a que el vecino denuncie, porque eso es lo que produce la estadística real, eso es lo que nos muestra el mapa del delito y una serie de cuestiones que son necesarias para combatir el delito, más allá de la investigación del delito en sí mismo. Nosotros advertíamos que algunos vecinos no podían hacer las denuncias en la sede policial porque no estaba el oficial de turno o porque el personal había salido, digamos, a hacer otras medidas dispuestas por la justicia. Y le quedaba muy lejos ir a tribunales a hacer la denuncia. Entonces nosotros abrimos una oficina que se llama Mesa de Denuncia en la propia municipalidad. Pero convencidos de que la víctima es la víctima, también... parece una redundancia, pero hay gente que no lo entiende así. Para nosotros la víctima es quien ha sufrido el delito. También esa oficina de denuncia aporta un abogado para asistencia a la víctima.
Correcto.
¿Para qué? Para ayudarla a que llegue a la denuncia formal en tribunales, para acompañarla una vez que ha ingresado en ese mundo, que es un mundo distinto al que estamos acostumbrados normalmente, digamos, uno no tiene contacto con la justicia por lo general. Entonces, a acompañarlo, a abordar el problema que ha tenido desde lo jurídico. A nosotros nos ha resultado bastante útil porque hemos empezado a recibir denuncias que no llegaban a las comisarías. Estas denuncias las compartimos con la policía,
sí.
Se las hacemos conocer. Nosotros tenemos muy buen trato con la policía en Yerba Buena, una muy buena relación. Entonces, también aportamos estos datos porque son importantes para la investigación. Y son importantes, usted investigando va a poder establecer quién ha cometido el delito, y si la justicia avanza, y esa es la otra pata tan importante, la seguridad, la justicia. Nosotros ahora hemos pedido, ya la tercera vez que pedimos reuniones con los fiscales, varios de ellos nos han recibido. Nosotros necesitamos sensibilizar a los fiscales y a la justicia, a los jueces, a todo el andamiaje de la justicia penal, para que se produzca la investigación, para que establezcamos quién ha cometido un delito y esa persona sea condenada por el delito que ha cometido.
Mauricio, entre las denuncias que, por ejemplo, en esta oficina que han abierto ustedes en el municipio, la gente va a denunciar, ¿son por arrebatos, por ingresaron a la casa, por violencia? ¿Cuáles son
las Nosotros, razones? Hasta ahora, la mayor cantidad de situaciones se deben al arrebato. El arrebato es la principal modalidad. Pero también eso se verifica en las propias estadísticas que tiene la policía. El moto arrebato.
Sí.
Por eso, para nosotros, la motocicleta, si bien es un transporte popular, también está bajo la lupa, digamos, en el análisis diario, ¿verdad? Nosotros consideramos que nuestra función es disuasiva y de control. Y a partir de ahí se despliega la Guardia Urbana. Nosotros desplegamos la Guardia Urbana el 22 de diciembre del año 2017. O sea que todavía no tiene un año la Guardia de funciones. Y esa Guardia Urbana tiene capacidades de inspector de tránsito. O sea, le puede pedir a usted amablemente que detenga su vehículo y hacer el control de que usted tenga tarjeta verde, carnet de conducir, el seguro al día, por supuesto, sí. La chapa patente. Un auto sin chapa patente a mí me enciende todas las alarmas. Una moto sin chapa patente me enciende todas las alarmas. ¿Por qué? ¿Por qué si no usa chapa patente?
Claro, ¿por qué no está identificado?
Para abstraerse de alguna identificación. Capaz que capaz que se le robaron o perdió, o capaz que usted quiere cometer un delito, o capaz que usted, si comete una infracción de tránsito, no quiere que nadie lo vea. Uh-huh. Y eso es peligroso para la seguridad pública, uh-huh, en todos los órdenes, ya sea la seguridad de tránsito como la seguridad policial, si usted le quiere llamar de alguna manera. Entonces, tienen facultades de inspector de tránsito, le pueden pedir que se identifique su vehículo y demás. Si hay... También de transporte.
Ajá.
Porque no deja de ser un elemento de uso para cometer delito algunos taxis. Ya sea con licencia apócrifa, con pintado de taxi, uh-huh, o un taxi real. Uh-huh. Entonces, puede que también detener a un taxi, pedirle que identifique su licencia, uh-huh, y todos los controles que tienen que ver con eso. También un colectivo, todo lo que tiene que ver con transporte. Y finalmente, también son inspectores que tienen capacidad para todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Uh-huh. Entonces, si, no sé, usted está vendiendo algo en la calle, le pueden pedir a usted que muestre su autorización para vender eso. Uh-huh. Esta batería de controles nos ayuda a generar seguridad.
Eso, han resignificado entonces el término seguridad. No estamos hablando ya del delito en sí o del delito ya cometido, del delito denunciado, sino de la prevención de ese delito. Y no hablamos solamente de un arrebato, sino que también estamos resguardando, como decía, hablar de tránsito es hablar de seguridad, hablar de ciertos espacios públicos y el cuidado de los mismos también es hablar de seguridad. Es un poco más abarcativo, inclusive.
Absolutamente, es así. Cuando usted ocupa el espacio público, la familia ocupa el espacio público. Cuando el Estado ocupa el espacio público, la familia puede ocupar el espacio público. Si el Estado no ocupa el espacio público y no pone las reglas de juego para el desarrollo de las actividades en ese espacio público, cualquiera ocupa el espacio público y pone sus propias reglas, que por lo general no tienen que ver con la ley, sino con el capricho de un particular. Entonces, para nosotros es muy importante generar ese orden a partir de la ley. Y si usted tiene una ciudad ordenada, esa ciudad seguramente va a ser más limpia y seguramente va a ser más segura. Y esto no es una creencia nuestra. Esto está demostrado por estadísticas a nivel internacional. El tránsito hace a la seguridad. Otro de los temas que... Porque usted me hizo una pregunta que es bastante abarcativa. Otro de los temas que nosotros tenemos en Yerbabuena como delitos son los robos de cruche. Uh-huh. Que es cuando la gente deja la casa... Sí. Porque se va a trabajar o porque va a visitar a algún pariente, a algún amigo. Nosotros hemos desarrollado el esquema de alarmas vecinales en Yerbabuena, uh-huh, que no es simplemente una alarma, porque una alarma la puede poner cualquiera, una alarma, sino es un protocolo de actuación, es la solidaridad de los vecinos entre sí. Se despliega en un determinado territorio pequeño para que esos vecinos se conozcan, interactúen, y nosotros también interactuamos con ellos en ese marco de alarma.
¿Cómo es el sistema? ¿Cómo trabaja?
La alarma vecinal, desde lo técnico, es muy sencillo. Uh-huh. Está la alarma y se la dispara ante cualquier situación que podría representar un delito. Uh-huh. Pero lo interesante es que a partir de esa alarma vecinal, los vecinos vuelven a relacionarse, porque uh-huh, muchas veces nosotros hemos perdido esa cuestión de conocer quién es el vecino, o si lo conocemos...
Apenas
lo saludamos. Bueno, con esto... se incorporan a esto de hacer seguridad entre todos. Nosotros, nuestro lema es la seguridad la hacemos entre todos, pero ese lema es real, porque si usted está viendo que entran a la casa de su vecino y no tiene ningún elemento o ningún protocolo para ejecutar en ese momento, lo más probable es que usted se exponga o que no haga nada.
Claro, no te
con
miras.
El sistema de alarma vecinal, usted va a disparar la alarma y va a articular un protocolo que nosotros tenemos y que se lo enseñamos a cada vecino. Y tiene un efecto disuasivo tremendo. Uh-huh. Digo, muy bueno.
Correcto, sí.
Se ha bajado muchísimo ese tipo de robos en los lugares donde hemos aplicado el esquema de alarma. Uh-huh. También la Guardia Urbana tiene un despliegue dinámico. Nosotros no hacemos paradas estáticas. Muy pocas veces se hacen paradas estáticas por doctrina, que es en los colegios, cuando los chicos entran y salen de la escuela. Nosotros cubrimos, y la policía también lo hace, entonces ellos cubren una escuela y nosotros cubrimos otra, y así están todas las escuelas cubiertas.
¿Cómo se identifican? Digo, ¿cómo uno
¿cómo se reconoce a un vigía municipal?
El vigía, lo nuestro se llama Guardia Urbana Municipal.
La Guardia Urbana,
usted lo va a ver, porque tiene un uniforme, muy característico el uniforme nuestro. están desplegados en camionetas o están desplegados en moto. Uh-huh. Por lo general, hay algunos casos que se despliegan a pie. Si están a pie, lo van a ver con la boina clásica, uh-huh, y además con las camperas que dicen Guardia Urbana Municipal, los uh-huh uniformes dicen Guardia Urbana Municipal. Tienen una identificación propia cada uno, si usted se la requiere, una identificación que se la va a mostrar. Uh-huh. Además, como le digo, las motos, que son unas motos muy características, tienen unas alforjas atrás, uh-huh, todo el mundo las conoce, tienen la sirena, uh-huh, igual que las camionetas tienen la sirena y dicen Guardia Urbana Municipal, igual que las motos. Entonces, son muy fáciles de identificar, es algo que venimos además poniendo todos los días en circulación desde el 22 de diciembre del año pasado. O sea, la fuerza está conocida por los vecinos y tiene muy buena aceptación, porque la Guardia Urbana está entrenada para ayudar al vecino, no solamente para la cuestión de prevención policial. Uh-huh. Sí. Recién escuchábamos la noticia de un diputado que había tenido un ataque cardíaco. Si usted tiene un ataque cardíaco y está cerca de un guardia urbano, el guardia urbano sabe cómo hacer RCP.
Eso le iba a consultar. ¿Tiene una capacitación, tiene una preparación esta guardia urbana? ¿Cumplen una serie de requisitos para poder formar parte del cuerpo? ¿Cómo es llegar a ser un guardia urbano?
Bueno, no es sencillo ser guardia urbano, porque, mire, cuando se empieza la selección, en septiembre del año 17, había 480 postulantes. De esos 480, 63 fueron incorporados. De esos 63, 60 por orden de mérito y 3 quedaron en reserva. Nosotros habíamos establecido que iba a haber un cuerpo permanente y una reserva de los que pudieran aprobar la formación. Se lo formó, de manera intensiva durante 3 meses. Todos los días, entrenamiento tanto físico como entrenamiento teórico.
¿Eso manejan armas o no?
Armas de fuego, sí, no. De fuego no. Armas de fuego no. Uh-huh. Utilizan las armas no letales, que son las que nosotros proveemos y estamos convencidos de que su utilización es necesaria para la seguridad pública y para la seguridad proyectada hacia el vecino. Uh-huh. Pero han tenido entrenamiento por gente que anteriormente había entrado al grupo cero, uh-huh, gente que ha participado en la escuela de policía, pero eso es la parte física, si usted quiere. Ahora, en la parte intelectual, ha sido formado en Derecho Humano por la Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, a través de la doctora Lourdes Bascari, que ha sido quien enseñaba. Y además nosotros hemos tomado contacto con la Cátedra de Derecho Humano para que ellos den esa formación. Uh-huh. De igual manera, en el tema de Derecho Penal, de Instrucción al Derecho, perdón. Y también fue personal del Ministerio de Seguridad Ciudadana en ese momento era la Secretaría de Seguridad de la provincia. Uh-huh. Entonces, los mayores estándares hemos utilizado. Universidad Nacional de Tucumán, Escuela de Policía, Ministerio de Seguridad, ¿no? Y los exámenes psicológicos de ingreso han sido los mismos que se aplican en la Policía de Tucumán. Entonces, vuelvo, la exigencia ha sido alta, la vara está alta y así va a ser siempre con nuestros guardias. Pero además de eso, tienen capacitación permanente. Han tenido, como decía yo, formación de RCP con el 107, digamos, el 107 de la provincia, el mejor organismo que puede enseñar ese tipo de cuestiones, porque las vive todos los días. Y también estamos trabajando con otras fuerzas para que nos hagan también el aporte de sus conocimientos a esto que es seguridad municipal, que es un concepto nuevo, tan nuevo que el Ministerio de Seguridad de la Nación lo ha abordado como tal. Si bien es cierto, hay experiencias de larga data, por decir un ejemplo, Tigre, el municipio de Tigre en Buenos Aires, invierte más en seguridad que la provincia de Córdoba.
Dios.
Y un municipio. Uh-huh. El municipio de Rosario tiene la experiencia de seguridad de enfrentarse a problemas tan disímiles como tener un puerto y tener la banda de los monos, uh-huh, seamos bien claros. Uh-huh. Hasta municipios muy pequeños como Palpalá, que tiene 60.000 habitantes, pero que a su vez ha decidido incorporar la cuestión de la seguridad municipal. Nosotros tenemos 120.000 habitantes, somos una ciudad. Uh-huh. Ya Yerbabuena no es aquel pueblo apacible en el cual nos criamos, yo por lo menos desde niño, uh-huh, sino que es una ciudad grande y que tiene que abordar con seriedad el esquema de seguridad.
Mauricio, cuando el café se te está enfriando, así que aplícale un poquito. Estamos hablando con Mauricio Argirón, el secretario de Seguridad del municipio de Yerba Buena. Mauricio, la gente, qué sé yo, llama cuando hay alguna emergencia, cuando hay algún inconveniente. ¿A la Guardia Urbana hay un número telefónico para estar llamando?
Sí, nosotros tenemos un número de guardia, de la Guardia Urbana. Ahora estamos nosotros trabajando sobre el centro de monitoreo. Uh-huh. Que es el centro de monitoreo, va a permitir cuando se dispare alguna de las alarmas vecinales, uh-huh, tener conocimiento en ese instante y poder proyectar, sin ninguna llamada del vecino, poder proyectar inmediatamente la respuesta física. Uh-huh. Esto significa que desde el centro de monitoreo coordinamos con 911, la aspiración es coordinar con el centro de monitoreo del 911 para que despliegue la policía. Y también la Guardia Urbana, en apoyo de la policía. Nosotros siempre destacamos eso. Nosotros no reemplazamos a la policía, ni tenemos las mismas capacidades como ser el poder de policía en sí. Uh-huh. Pero sí somos monitores. Monitores aquel que está en la calle desplegado y que ve.
Y que avisa.
Que advierte, uh-huh, y avisa. Uh-huh. Siempre hemos trabajado así con el 911 de una manera muy buena. Uh-huh. Creo yo que la iteración en Yerba Buena ha sido ideal, para decirlo de alguna manera, con la fuerza policial. Y entre todo, podemos generar este esquema de seguridad que repercute en el vecino. Uh-huh. Digo, nuestro objetivo es que el vecino de Yerba Buena viva más tranquilo y que, uh-huh, ocupe el espacio público, que se adueñe de aquello que los delincuentes han tratado de que perdamos. Y no nos vamos a resignar en esa tarea. Recuperar el espacio público, recuperar los espacios verdes, recuperar la iluminación, recuperar la calle, uh-huh, para los vecinos.
Está bien. Recién hablábamos, antes de comenzar la charla, con este siniestro vial que se produjo en la Perón y Las Rosas, uh-huh, la semana pasada, que fue fuerte, gracias a Dios no hubo víctimas fatales, pero la Presidenta Perón es una pista, Flor, ¿no? Vos vas por allí y te das cuenta.
Totalmente, uh-huh, y lo ha sido siempre, ¿no? Uh-huh. Hay zonas, los tucumanos las conocemos, las identificamos como zona en donde uno ve corridas, zonas en donde uno ve picadas de motos, uh-huh, zonas en donde también el que va al lado acelera un poco de más cuando, bueno, la ley te dice lo contrario, te dice que no, que tenés que cumplirla, te dice que hay una velocidad estipulada y demás. Y también lo decíamos recién, hablar de tránsito también implica hablar de seguridad. ¿Cómo se trabaja con ese tipo de problemáticas ya culturales dentro de lo que tiene que ver con el modus operandi, la forma de ser de los tucumanos?
Bueno, nosotros desde el municipio, el área de tránsito ha proyectado campañas de concientización. Ahora, en este momento, se está desarrollando una que es la del uso de casco. Es tan importante que un motociclista use el casco. Un accidente a baja velocidad sin casco puede ser mortal. Y cuando hablo a baja velocidad, hablo a 20 kilómetros por hora, ¿no? No estoy hablando a 60. En las calles internas, ningún vehículo puede superar los 40 kilómetros por hora. Es la máxima. En las avenidas, 60. Es la máxima. Nosotros, como tucumanos, como ciudadanos, como vecinos de cada ciudad de esta provincia, tenemos que internalizar que depende de nosotros, en gran parte, cambiar estas estadísticas de muerte que tenemos en la Argentina. En la Argentina, y voy a decir algo durísimo y muy fuerte, mueren por año más personas en accidentes de tránsito que las bajas que tuvimos en la guerra de las Malvinas. Y lo digo así, y apelo a eso, para que se signifique la cantidad de muertos que tenemos. Porque si no, pareciera que sí, un accidente. No, son cientos de vidas al año. Cientos de vidas que producen, cientos de vidas que dejan familias huérfanas, padres que pierden a sus hijos, y a los padres también hay que decirle, por favor, no le entreguen moto a sus hijos menores de edad. No le entreguen moto para que hagan picadas a sus hijos. Si se sabe perfectamente si una moto está preparada para hacer una picada, mucho menos un auto. El municipio colabora con el control, pero el principal control, el primero, viene de la familia. Decía, a ver, ¿cómo salí a la calle? ¿Cómo sale mi hijo a la calle a conducir? ¿Tiene edad mi hijo para conducir? ¿O tiene 14 años, 15, 16? Y no tiene todavía la capacidad o la maduración para poder estar en la calle conduciendo un vehículo que es peligroso. De por sí, el vehículo, sea auto, moto, camioneta, es una cosa peligrosa, así está definida. Entonces, la educación por parte de la familia, las campañas de concientización, nosotros con la Guardia Urbana también la hacemos. En todas las estaciones de servicio le entregamos amablemente panfletos a los motociclistas para que usen casco, ¿no? Que usen casco, que usen patente. Le decimos cuáles son las normas básicas de conducción. Pero también tenemos la responsabilidad cada uno de decir, ¿acelero más de 60 kilómetros por hora en la Perón o no? Y con la decisión de cada uno estamos construyendo eso que nosotros esperamos del resto. Yo no le puedo exigir al resto lo que yo no hago. Como ciudadano me refiero. Como Estado, nosotros vamos a controlar. Se están incorporando, por ejemplo, la Dirección de Tránsito incorporó los alcoholímetros. Y se está controlando diariamente, los fines de semana, el consumo de alcohol. La idea es que si consumen alcohol, no manejen. Y si van a manejar, no consuman alcohol. Tan simple como eso. Pero se ahorran un montón de accidentes, o se evitan, mejor dicho, un montón de accidentes si no se consume. Ningún tipo de sustancia se va a manejar. Y hierbabuena es tolerancia cero. Lo mismo va a suceder en breve. Ya se han hecho experiencias pilotos con la aplicación de radares. La Secretaría de Gobierno lo hizo junto con la provincia en la Avenida Perón. Y se van a aplicar los controles con radares. Radares homologados, como manda la ley nacional. Pero se van a aplicar. Ahora, esta batería de respuesta estatal no suple la decisión propia de cumplir la regla. Y cumplir la regla hace una sociedad que nosotros podemos vivir y convivir con nuestros vecinos.
Mauricio, la última, y tenemos noticias a las 10 de la mañana. Hablabas del presidente Perón, muchas denuncias se han hecho por inseguridad a los ciclistas, a las personas que van a correr allí. ¿Cómo está eso? Bueno, se le pidió a la provincia, pero ustedes como Guardia Urbana, ¿cómo están trabajando?
Bueno, nosotros tenemos una... La verdad, tengo que destacar y agradecer la actitud de los ciclistas de Yerbabuena. Cada vez que hemos hablado con ellos, se han puesto a disposición para trabajar con nosotros en todo. No quiero ser injusto, porque han sido varios, pero Florencia Padilla, Antonio Juez Pérez, Ricardo Salguero, para decirte tres nada más de lo que se me viene ahora a la cabeza. Son personas, y muchos otros, que la memoria me traiciona por la edad, pero muchos otros que están permanentemente a disposición. Nosotros hemos trabajado con ellos en conjunto y hemos logrado aislar determinadas zonas para la práctica de deporte, en la cual ha bajado sustancialmente cualquier tipo de acción delictual. Y cada vez que al principio ha habido algunos intentos y han sido detenidas las personas por la policía con la concurrencia de la Guardia Urbana. Hoy por hoy, nosotros además, junto con ellos, estamos desarrollando un programa para llevar a los chicos a aprender, a chicos de lugares vulnerables, a aprender el oficio de bicicletero. Uh-huh. Y a que también inicien en esto de lo que es el mountain bike. Uh-huh. A partir de una pequeña escuela. Pero desde hace tiempo que no se roban bicicletas a ciclistas. Uh-huh. Se roban en las casas, uh-huh, en los country, pero no a ciclistas en recorrido. Y nosotros hemos generado un dispositivo para eso. Dispositivo que se montan todos los días en los lugares de práctica de ciclismo. Uh-huh. Nosotros ahora estamos por recibir dos motos más de enduro para, casualmente, no para entrar a la senda, porque en la senda no pueden entrar motos, sino para tener los corredores de salida de la senda, uh-huh, monitoreados. Uh-huh. Y eso lo vamos a hacer con moto de enduro y con superioridad, uh-huh, sobre cualquiera que intente robar a los ciclistas en Yerbabuena. El concepto de la superioridad es algo que nosotros estamos desarrollando. Uh-huh. Por eso usted va a ver que la Guardia Urbana conduce piloto y escopetero, o sea, son dos. Siempre, y en lugares más complejos, son dos motos o tres motos, porque la idea es tener superioridad sobre cualquier situación. Lo mismo lo vamos a hacer con los ciclistas a partir del mes de septiembre, que empieza a haber más actividad. Es para nosotros un objetivo proteger a la gente que hace deporte en Yerba Buena. Por eso va a haber los esquemas desplegados en la avenida Perón y también en la zona del río. Que los ciclistas que me están escuchando saben bien de lo que les estoy hablando, porque es una zona que el año pasado han tenido problemas. Uh-huh. Y de un tiempo a esta parte, con la ayuda de ellos y con el trabajo de todos, hemos logrado bajar esa cantidad de delitos. Pero lo queremos llevar a cero y a que sea una zona de tránsito tranquilo para quien disfruta de la práctica del ciclismo.
Un teléfono, te había preguntado recién. si para la gente pueda comunicarse.
Por ahora es un teléfono celular, uh-huh, que es 3816-12-8713.
¿Pueden ser mensajes, WhatsApp, llamadas?
Sí, pero preferimos las llamadas, pero bien, sí pueden ser mensajes y WhatsApp también. Nosotros trabajamos en tiempo real, uh-huh, o sea que en todo momento está desplegada la guardia. Nosotros tenemos la radio para comunicación, que desde el intendente está hasta la Guardia Urbana, están conectados por la radio. Uh-huh. Nosotros sabemos en tiempo real qué es lo que está pasando. Entonces, si cualquiera de nosotros recibe una llamada de una situación de auxilio, o el centro de monitoreo, o la policía nos requiere, nosotros sabemos y podemos redirigir la fuerza ahí, a ese lugar.
Mauricio, gracias por visitarnos, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la amabilidad y por permitirme decir tantas cosas que a veces nos cuesta comunicar. Es muy importante que la gente esté consciente de que la Guardia Urbana de Yerba Buena y todo nuestro esquema de seguridad está dispuesto en beneficio de nuestros vecinos.
Uh-huh. El secretario de Seguridad Ciudadana de Yerba Buena conversando unos minutos con nosotros en la mañana del equipo nacional, Mauricio Argirón.